Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, te doy la bienvenida a un espacio diferente y además te abro de par en par la puerta. En la fachada pone COPE 3D, estamos en la calle de la tecnología y en el número 200. Si entras, pues te hemos preparado un buen acompañamiento musical, que todo es importante, y tenemos muchos aperitivos fáciles de digerir y una tecnotarta, ¡ay, qué pinta tiene!, con 200 velas. Que queremos apagar contigo, porque si nos descubres hoy, te cuento que hacemos un programa semanal siempre para internet. Y en ocasiones como esta, que quizás nos descubras, visitamos la antena de la cadena COPE. ¿Te quedas? ¿Quieres saber los temas que tenemos? Pues vamos a darte claves para manejar tu móvil con seguridad. Eso en un instante. Analizaremos en el momentazo un libro, el lector digital, que puede hacer de este verano una verdadera diversión. Es importante la lectura. ¿Le gustará la mascota de Carolina Denia? Pues te adelanto que son los nuevos Kindle de Amazon. Mister Aplicaciones, pues ha encontrado cuatro tesoros, que además, como es tan generoso, pues quiere compartir con todos nosotros. Tenemos preparado nuestro ping-pong tecnológico y tenemos mucho más. Si estás acostumbrado al tiempo de juego de Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y las decenas de compañeros de Deportes COPE, en tardes como esta de domingo, nosotros hoy, como siempre en COPE 3D, tenemos listo, pues algo especial, nuestro tiempo de juegos, en donde miramos, pues eso, al videojuego, al octavo arte. Y para celebrar nuestro programa 200, te vamos a presentar una nueva sección, en donde te descubriremos algo apasionante. ¿Dónde acaba una pila usada? Ay, ¿dónde acabará? O una tele que ya no quieres, que ya no tienes, que quieres quitártela de en medio. Esto será desde hoy segunda oportunidad, con un nuevo ya miembro del equipo de COPE 3D, José Pérez. Le mando un gran abrazo, está ya por aquí, director general de Reciclia. ¿Te quedas? ¿Te interesa? Pruébanos y mira con nosotros algo que amamos con mucha intensidad y miramos a la tecnología y sus alrededores, que no son pocos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues comenzamos ya nuestro programa número 200 y lo vamos a hacer como siempre, diciendo un argumento ya redundante, pero que es siempre el mismo. En el arranque, tengo la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo está preparado. Marcos, buenas tardes.
Muy buenas, aquí estamos.
Bueno, hacemos lo de siempre, que es presentaros a Marcos, que nos entra en cualquier momento, en cualquier lugar, pero siempre está en COPE 3D. Hoy va en itinere, como se dice. Por supuesto, él no va conduciendo, pero está con nosotros en itinere. Y Marcos, ¿quién es? Pues es representante de un organismo oficial español importante, INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y él allí, pues es subdirector de operaciones. Y Marcos, mucha seguridad y muchos temas que tenemos en verano, ¿verdad?
Pues viene cargado, para que luego digan que en verano pues o no se trabaja o hay menos actividad. ¿Qué va? Los ciberdelincuentes, como bien sabemos, Javier, utilizan esta época en la que se baja un poquito la guardia, por norma general, para bueno, pues aprovechar esa situación e intentar perpetrar más sus ciberdelitos y ciberataques.
Sí, sí. Pues vamos a comenzar. En el apartado de alertas y avisos, precisamente podemos hablar de otra operación más contra la ciberdelincuencia y además de estas potentes, ¿no?
Es potente porque en este caso se demuestra una vez más la coordinación internacional. Estamos hablando de Europol, estamos hablando de la UIT, su división de lucha contra el fraude en Madrid, que bueno, pues han detenido a 9 personas en España relacionados con una red de cibercrimen, pues que por lo visto el impacto económico que ha causado durante sus operaciones maliciosas en la red se cifra en unos 2 millones de euros. Y bueno, pues cuando han intervenido estas 9 personas, algunas de las cuales han sido detenidas en Barcelona, bueno, pues han encontrado pues más de 10.000 tarjetas preparadas para hacer estafas y robo de dinero, y también mucha otra información relativa a sus diferentes actividades maliciosas o de ciberdelito. Así que, una vez más, pues se muestra que la coordinación es súper importante, que la información también, y que la recogida de evidencias cada vez bueno, pues está mejor realizada por las fuerzas y cuerpos de Estado y por entidades en las que necesariamente te deja apoyar, como la Europol. Así que, bueno, estamos de enhorabuena esta semana.
Sin duda. Y otro asunto, quien no está de enhorabuena es la gente de Adobe, porque repiten ahora con Flash Player y ya muchos problemas redundantes.
Redundantes porque en una misma, prácticamente una misma semana, una semana tras otra, nos hemos visto con 2 zero days. La semana pasada fue de Adobe, del Adobe normal, que todos conocemos. Esta semana es el Flash Player, y es que este Flash Player, esta zero day, afecta a todas las versiones. Es necesario que la actualicemos porque, afortunadamente, igual que ha habido una zero day, una vulnerabilidad que puede ser explotada sin parche del fabricante, efectivamente Adobe también se ha puesto las pilas rápidamente, ya tenemos parche, así que esta semana toca actualizar de nuevo, pero esta vez el Flash Player, que como sabéis, nos lo vamos a ver integrado en todos los navegadores que utilizamos para acceder a muchos de los contenidos de la red, así que actualizar una vez más, y si no lo hacéis, no utilicéis el Flash Player de Adobe, porque os puede producir problemas de seguridad.
Apuntado, y un asunto en este apartado de avisos, uno bastante sorprendente, ¿no? Porque habéis detectado desde Incibe incidencias nada menos que en misiles.
En misiles Patriot, en este caso del ejército alemán, desplazado en países de Medio Oriente, en el cual hasta 200 misiles han sido pues afectados por una intrusión de los hackers malos, de ciberterroristas o ciberdelincuentes, que durante unos pocos minutos han accedido en forma de prueba de concepto a la gestión de las baterías de dichos misiles. Evidentemente los gestores militares de estos, los mandos de estos misiles, bueno, pues han tomado buena cuenta de que alguien estaba entrando, algo pasaba con las baterías, han cerrado, han bloqueado el acceso inmediatamente y están investigando qué ha podido pasar con esos misiles que han sido, como digo, intervenidos por terceros, y quieren saber quién ha sido y de dónde han venido, para saber no solo el agujero, sino cómo bloquear esos futuros ataques, que en este caso se demuestra una vez más que el foco, uno de los focos de ataque, es el ámbito militar, que tiene mucho interés para la ciberguerra.
Claro, y los terroristas que están en todos lados y también en la parte digital. Nos vamos al capítulo de recomendaciones, que tenemos dos cuestiones muy interesantes. La primera, un mensaje para los amigos de COPE3D que tengan tablet y que sean de Android, ¿no? Porque ya podemos configurar varios perfiles de usuario, y esto al final también redunda en una mayor seguridad, mayor control, ¿verdad?
Por supuesto, sí. La semana pasada hablábamos un vídeo de cómo proteger a nuestros chavales en las redes sociales, que ahora en verano lo van a utilizar más. Pues ahora que sabemos que hay muchos usuarios en el ámbito de Android y que utilizan tableta, pues a partir de la versión 4.2 ya es factible configurar usuarios con ciertos privilegios o con diferentes privilegios en las tabletas, en ese sistema operativo, que lo que nos va a permitir básicamente es, por un lado, dar privilegios especiales a ciertos usuarios que lo requieran, y en otros casos bloquearlos o restringirlos para usuarios que no deban acceder, por ejemplo, a contenidos inadecuados o a visitar ciertas páginas web o a utilizar, por ejemplo, pago online, que muchos de estos sistemas, y concretamente las tabletas, se utilizan mucho para eso, a hacer comercio electrónico o acceso a banca online, que nos puede preocupar mucho a la hora de que un joven no sepa, o un chaval, esté haciendo a dichos contenidos. Así que entrar en os.es, y en esa entrada de blog os comentamos cómo se pueden configurar y empezar a usarlos, porque son muy positivos a la hora de configurar nuestro dispositivo de forma segura.
También os voy a recordar en este punto, a los que nos estáis escuchando, que todo lo que estamos hablando, si queréis ampliarlo, en el resumen de internet de COPE3D, eso lo pones en tu buscador y te lleva a cope.es. En el resumen del programa de hoy está todo detallado y los enlaces oficiales, por ejemplo, a OSI, que es la Oficina de Seguridad del Internauta, en donde está alojado lo que acaba de comentar Marcos, como también lo que vamos a comentar ahora mismo, y esto es volver a un argumento que siempre nos explica muy bien Marcos, que es la ingeniería social, esas formas de hacer que metamos la pata. Y habéis detectado también facturas falsas y hay que extremar precauciones.
Sí, sí, puede estar dirigido ya a cualquier usuario o empresa. Los empresarios están muy, muy acostumbrados a recibir en sus correos electrónicos, ya mediante medios digitales, la recepción de facturas que hay que pagar, y también los usuarios, ¿no?, que reciben también sus facturas o recibos, pues, de telefonía o de gas o de energía, en definitiva, en sus correos electrónicos, y que sirven para pagar esa misma factura. Bueno, pues el gancho esta semana es ingeniería social, es facturas que dicen ser de un proveedor con el que estamos trabajando, seamos usuario, seamos empresa, y resulta que al abrir dicha factura nos vamos a ver infectados por algún tipo de malware que va a empezar a realizar actividades maliciosas en nuestro ordenador y que debemos evitar. Y, por supuesto, no responder al mensaje para no confirmar nuestra dirección de correo. En muchos casos se arregla todo levantando el teléfono y preguntando al proveedor de dicho servicio si nos ha enviado dicha factura, o si no estamos esperando recibir una factura, pues evidentemente es algo ya sospechoso. Así que cuidado esta semana con la factura falsa del correo electrónico.
Bueno, pues han sido muchos datos. Gracias, Marcos. Que llegues a buen destino rápido y que sepas que la próxima semana, el próximo domingo a las 4 de la tarde, hora peninsular española, pues volvemos a abrir contigo después del boletín de noticias, porque voy a volver a tener la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo, desde INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad Español, nos va a dar los datos importantes, los datos de la semana.
Pues ahí estaremos, con un café con hielo para estar un poquito despiertos y, si Dios quiere, al pie del cañón, como siempre. Un abrazo para todos.
Otro muy grande. Hasta luego, Marcos.
Chao, adiós.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Reciclia te ofrece el momentazo tecnológico. Reciclia, la mayor plataforma de gestión medioambiental de residuos electrónicos y pilas de nuestro país. Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can disguise all these crazy thoughts in my mind now.
Pues continuamos, ya lo has escuchado, con los amigos de Reciclia. Llegamos a la dimensión del análisis de dispositivos. Esto le llamamos el momentazo tecnológico, y lo que hacemos es algo que tú estás esperando, o al menos tienes que saber. Te vamos a contar cómo son los dispositivos, para qué vale cada gadget, o si realmente te es necesario, o si ese dinero que estás atesorando debe o no merecer esa atención del dispositivo. Y con ello siempre, ella, Carolina Denia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy miramos, lo he dicho al inicio del programa, a las nuevas versiones del lector digital por excelencia, ¿no? Hablamos de Amazon y son los nuevos Kindle que hemos leído a fondo, se podría decir, porque sí. Esto se mira y se lee mucho, que es muy interesante hacerlos, ¿no? Son dos versiones que se diferencian, por supuesto, en precio y también en unas características, tú que te las sabes todas, ¿no?
Vamos, entonces, me las sé de pe a pa.
Bueno, preséntame el primero de ellos. ¿Por cuál empezamos? ¿Por el más caro? ¿Por el más barato?
Pues, ¿Por dónde mira, si quieres empezamos por el más caro.
¿Por
pero
el más caro?
No solo porque es el más caro, sino porque también integra una serie de novedades en las que además es único. O sea, a día de hoy no hay ningún otro tipo de lector de libros electrónicos que tenga esto.
Vale, pues vamos con él. Dame la ficha de nombre y el precio, que es lo importante.
Venga, nombre y apellido.
A ver.
Amazon Kindle Voyage,
que era... Había una
en francés es Voyage, efectivamente.
Amazon Kindle Voyage, que hemos dicho.
Que cuesta desde 189 euros.
189.
En este caso, la versión 3G más Wi-Fi costaría 249,90.
Uh-huh.
¿Qué es esto del 3G más Wi-Fi?
Vale.
Para aclarar un poquito. Bueno, pues existe una versión Wi-Fi, que es esta, que está en todos los dispositivos de Kindle de Amazon, y que lo que hace es que te descarga todos los libros, si tienes tu biblioteca todo el tiempo actualizada mediante conectividad wifi. Si eres una persona que viajas mucho y que te apetece descargarte libros fuera, pues prácticamente todo el tiempo, pues entonces lo ideal es la versión 3G más wifi, que además puedes descargarte libros hasta en 100 países diferentes.
Fíjate,
o sea que puedes hacerlo
claro,
en cualquier momento, pero además en cualquier lugar.
Y que no hablamos de la conectividad, que sí, sino de lo que tú has dicho, ¿no? De la posibilidad de en cualquier momento seguir y seguir con la saca, llenándolo todo a la saca.
Esto además es importante porque realmente la diferencia de precio es bastante abultada en los dos modelos. Son 60 euros de diferencia, con lo cual la persona que lo compre tiene que valorar mucho si de verdad va a utilizar la parte de 3G o no cuando esté fuera de casa.
Vale.
Si no, para prácticamente todo el mundo, con el wifi de casa le sería más que suficiente.
¿No?
Sí.
Vale.
Y bueno, a ver, te cuento. El Voyage es un lector de libros electrónicos, de tinta electrónica, como el resto de los dispositivos con tecnología e-paper, y se presentó hace ya varios meses en Estados Unidos, por si a alguien le suena, que se ha hablado por ahí. Pero acaba de llegar a España. Vale. Y además lo hace con una serie de diferencias con respecto a la familia, y que hacen que, obviamente, esa diferencia de precio pues no solo tenga un sentido, que es 50 euros con respecto al siguiente, que es Paperwhite, sino que además esté completamente justificado. Uh-huh. Así que me vas a preguntar cuáles son esas diferencias. ¿A que sí?
¿Cuáles son esas diferencias, Carolina?
No me esperaba esta pregunta, pero te la
agradezco. O me alegro que me la hagas.
Te la agradezco.
También vale, ¿no?
Pues sí. Mira, Este lector de libros electrónicos lo que tiene es un cristal rasante, es decir, que tiene un cristal por toda la parte superior. Uh-huh. El resto de dispositivos de tinta electrónica lo que suele tener es solo la pantalla y luego un marco de plástico, que es por donde lo solemos sujetar.
Sí.
¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues las pantallas de tinta electrónica son unas pantallas especialmente delicadas, y si se golpean se pueden estropear, con lo cual siempre es recomendable tener una funda. En este caso, aunque también podríamos tener una funda porque nunca está de más,
vale,
la pantalla es muchísimo más resistente.
Vale, vale.
Y es además pues más cómodo y demás. Esta es una de las diferencias. Otra, que la retroiluminación es automática.
Uh-huh.
¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues por ejemplo, el Paperwhite, que es el que voy a contar luego, también tiene retroiluminación, pero tú eliges la intensidad de la luz de la pantalla que quieres tener en cada momento,
claro,
dependiendo de las condiciones en las,
sí,
que estés
además
leyendo.
Además lo hace muy, muy bien, porque ahora mismo tienes en el estudio, luego subimos foto,
uh-huh,
los dos sobre la mesa, y uno tiene una luminosidad distinta. En
sí,
este caso el Voyage,
sí, sí,
que
sí,
hemos llamado, ¿no?
Sí, lo hace muy bien, porque además no lo hace de golpe, como, vale, en nuestros smartphones. La diferencia,
ajá,
que hay con, por ejemplo, cuando estamos utilizando un smartphone, es que en el momento en el que ve una diferencia en la intensidad de luz, cambia automáticamente el brillo de la pantalla. En este caso, como sabe que la gente está leyendo, lo que quiere hacer es que esa luminosidad se adapte a nuestros ojos.
Ajá.
Con lo cual lo va haciendo lentamente, gradualmente,
vale,
y la verdad es que esto a la hora de leer es comodísimo, comodísimo. ¿Qué más cosas? Bueno, pues otra de las más importantes es que tienes unos botones para pasar de página. Bueno, en este caso, igual que en el Paperwhite, la pantalla es una pantalla táctil, pero lo que tienes también son unos botones en los laterales,
uh-huh,
que te permiten no tener que tocar la pantalla para nada, y con un poco de presión con el dedo pulgar,
uh-huh,
detecta si quieres pasar la página hacia adelante o la página hacia atrás.
Que están situados en el marco, son como una rayita alargada.
Exacto,
en el lateral,
sí,
y un puntito arriba, que rápido nos, uh-huh, acostumbramos, y en los dos modelos además muy fácil de coger con una mano.
Sí,
luego...
y por cierto, tanto diestros como zurdos, porque los botones están en un lateral y en otro, o personas, vale, que quieren coger el libro con una mano, o con la derecha o con la izquierda.
Uh-huh.
Esto es muy interesante porque normalmente cuando vamos a pasar de página lo que solemos hacer es coger el libro electrónico con la otra mano y con el dedito deslizar el dedo para utilizar la función táctil.
Claro.
En este sentido, con el mismo dedo con el que estás sujetando tu libro electrónico, presionas, uh-huh, y esto hace que
y
pase
la
página.
Que
sí,
se nota muy de forma agradable.
Uh-huh.
Déjame preguntarte a ti, no que lo sabes, pero a los que nos escuchan, ¿sabías que en España reciclar se escribe con Y de reciclia?
Bueno,
sí,
yo
¿verdad?
Sí,
claro,
yo sí,
ya
me lo
pues
sé.
Pues Recicli es la mayor plataforma de gestión medioambiental de pilas y de aparatos electrónicos, como los que tenemos aquí de nuestro país. Las baterías y los aparatos electrónicos nos hacen a todos la vida mucho más fácil, es evidente, pero es muy importante recogerlos y reciclarlos y darles, por tanto, una segunda oportunidad con Reciclia, los de la Y. ¿Te parece que, bueno, hemos encontrado alguna pega, Carol, en este modelo?
Pues que se
espera,
quedan...
Te voy a sacar una pega. Ábreme el
Venga.
Bote, Pedro, y suéltame la pega. Ahí está la pega.
La besa.
Bueno,
mira, la única
la
pega
rana
que...
es acuática.
¿La rana sí?
La rana es
acuática. Es que la rana es muy lista.
Pero esta no, tú le metes en el agua.
No,
y,
esta no.
Bueno, el Kindle Voyage, pues
no,
ya sabéis
es...
que no le hagáis un Voyage dentro del agua.
No se puede meter en el agua.
Hay que aclararlo porque luego...
Pero ya... bueno, yo que lo utilizo, me lo llevo todos los veranos, me llevo un Kindle a la playa, la verdad es que, por cierto, que al contrario de lo que sucede con las pantallas LCD, pues como las, uh-huh, de nuestros smartphones o tablets, esto se ve perfectamente con todo el solazo cayendo directamente,
sí,
en la,
sí,
pantalla.
Sí, sí, sí.
No se,
se
calienta.
Se comprueba rápidamente que,
claro,
tiene lectura.
No se calienta como pasa con los smartphones, que no te deja seguir, uh-huh, leyendo. Y,
claro,
la verdad es que es un dispositivo estupendo para llevarse, uh-huh, la lectura este verano.
Bueno, vamos con el otro, con el Amazon Kindle Paperwhite.
Uh-huh.
Paperwhite. diría Ángel, que ya está por ahí escuchándonos. Y este, el precio, lo decías, parte de 129.
Sí.
Una diferencia, bueno,
129,99, redondeando 130 euretes. Es esta nueva tercera generación. Este libro electrónico también tiene 6 pulgadas de pantalla, como el Voyage. Y además cuenta con una buena resolución, 300 píxeles por pulgada, como el anterior modelo. Pantalla táctil, retroiluminación, en este caso normal. Y bueno, la verdad es que, excepto las diferencias que comentaba antes, en todo lo demás es como el Voyage. Es decir, vamos a poder hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, una función que han integrado Amazon hace muy poquito y que a mí me encanta es Kindle Free Time. Uh-huh. Esto te permite añadir libros para que los niños puedan leer solo esos libros que tú has elegido y además marcarles unos objetivos. Puedes saber la cantidad de libros la cantidad de texto que han leído en ese libro, y además se le dan una serie de insignias, como esto de las pulseras de actividad, solo que con la lectura. Uh-huh. Con lo cual es algo que fomenta muchísimo,
sí, vas viendo
muchísimo
tus
la
logros
lectura, sin
y
duda.
Los premios, uh-huh. ¿no? Oye, hablando de cosas que enriquecen al final los dispositivos, que es el contenido, hay que recordar, en cuanto quieras, hablar de la posibilidad que tienen de ilimitadas descargas la gente de Kindle, ¿no?
Sí, porque tienen un servicio que se llama Kindle Unlimited, que cuesta 10 euros y que te permite leer todos los libros que hay en la biblioteca de Amazon, que son 800.000 libros, más de 800.000 en varios idiomas, incluido inglés, por si alguien quiere además aprender inglés, y puedes descargarte simultáneamente 10 libros al mes, hasta 10 libros al mes. Uh-huh. Si resulta que en vez de 10 libros al mes, a lo mejor te lees 15, yo estoy convencida de que la gente de Amazon estará encantada de echarte una mano con eso, pero yo creo que 10 libros al mes es más que suficiente.
Sí. Bueno, damos la bienvenida a los dos dispositivos nuevos de la gente de Amazon, los nuevos Kindle, y yo creo que sería bueno que empezáramos a descubrir las posibilidades de estos dispositivos, porque muchos no leemos demasiado, ¿eh? Uh-huh. Entonces yo creo que es una buena manera. Son muy bonitos porque no pesan nada, son fáciles de llevar, y luego la pregunta, porque mucha gente lo descubre cuando lo contamos, uh-huh. y te preguntan, ¿y esto lo de la pila, que es como el reloj de Apple,
nada que ver. Lo de la pila dura aproximadamente, pues depende de tu ritmo de lectura, puede llegar a durarte 3 semanas, 4 semanas. Si lees muchísimo, yo creo que las 2 semanas no te las quita nadie. Y realmente aquí tenemos 2 dispositivos, pero también hay otro dispositivo que es el Kindle normal, que empieza a partir de los 80 euros, por si alguien se quiere animar con esto. Particularmente yo creo que la retroiluminación ha venido a salvarnos a los lectores nocturnos, porque no tienes que estar molestando a tu pareja.
Apaga
ni tienes
la
que
mesilla,
encender una...
se acabó la discusión.
De verdad que es absolutamente maravilloso, sí. Con lo cual, a mí preferiblemente recomiendo uno de estos. Ya dependiendo de lo comodón que seas y de tu presupuesto, pues cualquiera de los dos es muy chulo. Con respecto a que me decías que no te lo he dicho, el Voyage, la única pega que le encuentro es que la parte trasera es un pelín más sucia, se quedan un poquito más las huellas que en el Paperwhite normal, por el acabado que tiene, la verdad.
Está menos satinado, ¿no? Tiene más brillo
y se ven.
Bueno, eso para los detectives, oye, la gente de CSI tiene ahí más.
A ver, en el fondo no te va a influir en la lectura de la pantalla, pero bueno, es algo, como me tienes que sacar una pega y a mí me parece tan maravilloso, pues te tengo que decir algo.
Evo, un regalo para que me hagas, que hacemos 200
copetres,
así que no sé. Tú verás, de aquí al final del programa si me regalas alguno, ¿vale? Sí. Bueno, oye, que lo dejamos aquí, pero que el 201, por cierto, gracias por la tarde que has traído.
Bueno, ¿cómo nos vamos a poner?
Y Juan Castro Miquel, le tengo por ahí al fondo, que está contando aplicaciones como siempre. Ahora la encendemos y subimos una fotito también. Y que quedamos para el próximo domingo, que te acuerdes.
Sí.
Suéltame la rana. le he pillado sin la rana a mano. Venga, rana, que el próximo domingo a las 4 de la tarde, hora peninsular española, otras 2 horitas.
No te preocupes, porque con lo que nos gusta a nosotras, COPE 3D, no vamos a faltar. No se nos va a olvidar.
Que gracias, Carol, y hasta el próximo, ¿vale?
Hasta la semana que viene.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues continuamos en la sintonía de la cadena COPE. Espero que lo estés pasando bien. Y si no, espérate que nos queda mucho y cada cosa va de una manera. Así que prueba estos alrededores de la tecnología que quizá descubras hoy a través de llegar a la radio. COPE 3D, siempre en internet y de vez en cuando visitamos la antena de la cadena COPE. Ahora mismo seguimos y lo que quiero es que establezcas conmigo comunicación con nuestro envidiado especial Ángel Jiménez de Luis. Lleva un rato esperando, ¿eh? Espero que lo del roaming no le pegue un sablazo en la factura, pero con él te descubrimos y te ofrecemos siempre informaciones más allá de la noticia que quizá conoces porque la has leído en algún otro lado, o lo has escuchado en otro sitio, o lo has visto en otro lugar, y que tiene él siempre a punto las maletas para perseguir a ella, a la más bella, a la tecnología, pero al que imagino ahora mismo, en este mismo instante, mirándose el brazo derecho y pensando, ¿se me eriza el pelo porque estoy bajo el aire acondicionado o porque me ha puesto Javier música de Taylor Swift? Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo que se me hizo el pelo es pensar en la tarta. Me tenéis que guardar un poquito de tarta, ¿eh?
Sí, hombre, eso está claro. Lo único será, como este es un programa tecnológico, una tarta digital, porque es de manzana y esta te va a llegar malamente allí a Nueva York, porque tú estás hoy en Nueva York, ¿no?
Sí, y guárdame un poquito también para Taylor, de paso.
Ah, vale, vale. Sí, oye, porque hablando de Taylor, ¿esta mujer eriza el pelo cuando se la ve en directo o cómo está
sí,
la
hombre,
situación?
Es un espectáculo, Yo, mire, tampoco es que sea un fan absoluto de ella, como muchos son, pero es una producción enorme, con lo cual un concierto con una buena producción siempre es divertido de ver,
¿no? Claro, oye, porque la foto del envidiado especial, que es el regalo que haces, aparte de la intervención magistral, fíjate cómo estoy hoy, que lo tiro, que es el programa 200, nos regalas una foto y, oye, tú estabas muy cerca de Taylor Swift, no sé.
Vamos.
Estabas muy cerca, y eso era un estadio, cuéntame cuánta gente había, cómo te acercaste tanto, yo qué sé.
Pues no, esto fue lo típico de cosas que da la vuelta a la vida, y un amigo mío resulta que trabaja en la producción del concierto y dijo, bueno, vente y te paso a la zona VIP. Y me puso a la zona VIP y, oye, fantástico, pues estamos eso. Pues con el resto de fans de ella, que les invita luego siempre al backstage y demás, ahí adelante del todo, que prácticamente, vamos, le podía tocar.
Bueno, pero en vez de tocarla, lo que hizo Ángel es la foto del envidiado especial, que echarle un vistazo porque además es muy chula, ¿eh? Os recomiendo que la miréis en cope.es, cope3d.
Oye, toda una prueba, ¿eh? Porque además la foto está sacada con móvil, que parece que no, pero un móvil en un concierto, complicado sacar una foto.
Sí, ¿no?
Pero bueno, me ha ayudado bastante el modo este de disparo rápido.
Claro, no digamos la marca del móvil, aunque yo la sé, pero sí, bueno, alguno lo imagina, ¿eh? Pero bueno, vamos a lo que vamos, ¿te parece? Vamos a buscar estilos, usos, tendencias, noticias no contadas y otras que vamos a valorar ya en nuestro último grito tecnológico hoy desde la ciudad. ¿Es de la Taylor esta de Nueva York? ¿O de
no, ella es de Pensilvania. El concierto fue en Nueva Jersey, pero
Pensilvania, eso es donde el Conde Drácula. Bueno, del último grito hoy desde Nueva York. Que no, que Transilvania está en Rumanía, que yo lo sé, que tengo a mi hijo.
Me ha gustado trabajando. Esto de Transilvania. Ah,
pero vamos. Bueno, vamos a centrarnos y vamos al grano tecnológico, que de verdad que está la cosa potente, ¿no? Oye, como hay mucho que contar y vamos a tirar de ping-pong tecnológico, ¿no?
Venga, aquí estoy con las raquetas.
Pero sácame tú, que hoy tiene ventaja Swift. Mira, la saco con Swift. Oye, hablamos de un sitio que alguno descubrirá, porque siempre todo se descubre, pero que la verdad es que se ha crecido de manera desmesurada. Hablamos de Reddit.
Sí, ellos se bautizan a sí mismo como la primera página de Internet. Yo creo, por si alguien no lo conoce, es, digamos, un gran foro donde los usuarios pues comentan, suben fotos, hacen un poco de todo, ¿no? Y Reddit se ha convertido pues en la gran comunidad de Internet. Lo que esta semana están teniendo unos problemas increíbles. Ha crecido mucho, ha crecido muy rápido, sin control, con lo cual hay algunas zonas de Reddit que no son especialmente agradables, ¿no? En cuanto a foros, pues ha habido foros de gente que sube fotos de otras personas desnudas, gente que sube fotos de que hacen comentarios pues extremistas y demás, y esto siempre ha sido un problema para la red social. Lo que pasa es que hace poco han cambiado el CEO, han puesto de presidente a Ellen Pao, que es una ejecutiva de aquí de Estados Unidos, y se ha montado un follón muy grande, ¿no? Esta persona, bajo el mandato de esta persona, se ha despedido a una persona bastante importante dentro de la empresa, muchos usuarios se han revelado, esta presidenta Ellen Pao ha tenido que salir del puesto, los fundadores han vuelto y han dicho que van a instalar un poco una especie de control total, que la red social esta, esta comunidad que era tan abierta y que digamos que una de sus bases era la libertad de expresión, está un poco ahora en entredicho y estamos viendo a ver qué va a pasar, ¿no? Yo creo que en las próximas semanas vamos a ver un Reddit un poquito diferente y con mucho más control, que yo creo que era algo que faltaba, porque llega un momento en que cuando las cosas son pequeñas, la libertad de expresión y el no tener un control funciona muy bien, pero cuando te haces muy grande, no es que haya que cortar la libertad de expresión, por supuesto que no, pero hay que tener claras las reglas para que todo el mundo pueda jugar en las mismas, digamos, con las mismas oportunidades, ¿no? Es un poco lo que está pasando a Reddit.
Sí, era algo feo y por eso han tirado de CEO y bueno, esta mujer es más guapa que el otro era feo, feo. Oye, voy a sacar otra vez yo de ping pong, pero esta te va a ir para la que no esperas.
Venga.
Pues ves, como no esperabas. Oye, lo que muchos no esperaban era que Google, porque son grandes titulares, otros sí conocíamos sus tendencias, de Facebook habíamos oído y habíamos hablado en COPE3D de la estrategia de ofrecer ese acceso a Internet para los desfavorecidos, ¿no? Pero hoy hablamos de Google y con estrategia ya en marcha, ¿no?
Sí, y esto no es para países en vías de desarrollo, esto es para Estados Unidos. Hay un programa federal que anunció Obama esta semana que se llama Connected Home, que lo que va a intentar es que a 23 ciudades de Estados Unidos, en zonas de bajos ingresos, en zonas pobres de las ciudades, puedan tener acceso a Internet gratuito en las casas, ¿no? Entonces, la primera gran empresa que se ha apuntado a esto ha sido Google. En las ciudades donde están ofreciendo la fibra, que todavía son 6, creo, ahora mismo, en este momento, con las últimas que se han sumado, pues van a empezar a formar parte de este programa. Y eso quiere decir que si estás en estas ciudades, si eres una persona de bajos ingresos, una familia con bajos ingresos, puedes optar a que te pongan Internet en casa gratuito. Pero además, Google tiene algún programa gratuito dentro de sus servicios de acceso, con lo cual tampoco es que sea un gran sacrificio por parte de la compañía, simplemente es el mismo programa que tenía hasta ahora. Creo que solo tienes que pagar el módem y te da una conexión muy básica, pues ese mismo programa que lo que hacen es, digamos, que ya no tienen que pagar el módem, ¿no? Directamente te lo ponen y va todo dentro del programa de Obama. Pero todo lo que sea, pues, favorecer que la gente se conecte a Internet, yo creo que es una gran noticia,
claro,
¿no?
Sí, y sobre todo a ellos que les va el negocio en ello, pues más vale que lo hagan con Google que no con Facebook. Oye, pero bueno, todo tiene su lectura, ¿no? Así que un abrazo a todos por ser tan grandes. Sácame tú, que me voy a poner...
Venga.
No me pilles, espera. Venga, ya. ¿Lo viste? Si tú me avisas, yo sé darla. Fíjate, voy a aguantarla. Esta la aguanto. A ver, es que si hablo se me va la... ¿Ves? Me arde... Bueno, vamos a lo que vamos. Oye, para imprevistos, lo de Apple, ¿no? Porque estábamos todos ahí pensando en el reloj de Apple, que es lo último que tienen. Oye, zas, en mitad de la semana y sin previo aviso, han lanzado los nuevos iPod y además con una gama amplia y el iPod Touch con una potencia endiablada.
Sí, el resto de los iPods, la verdad es que el cambio ha sido mínimo, es casi el color, ¿no? Pero el iPod Touch es el que se ha renovado, yo creo que un poco por sorpresa. Yo esperaba que ya ni siquiera le dieran más bombo al iPod, pero si lo piensas tiene cierta lógica, ¿no? Porque justo acaban de lanzar Apple Music y les conviene que haya un dispositivo barato con el que se pueda acceder a Apple Music, y ese es el nuevo iPod Touch, que creo que empieza el mismo precio que tenía hasta ahora, $199, eran 219 euros, una cosa así, imagino, en España. Pero que tiene una potencia actualizada, ya digamos que se parece mucho en potencia a los nuevos iPhones de este año, ¿no? Al iPhone 6, que todavía no ha salido.
Sí.
Al iPhone 6. Entonces, es una forma de actualizar el procesador, de darle 64 bits, que no tenía hasta ahora, de darle más capacidad gráfica, porque mucha gente utiliza el iPod Touch para jugar, pero yo creo que desde el punto de vista de la estrategia es sobre todo eso, ¿no? Tener un dispositivo barato, dentro de entre comillas, para acceder a Apple Music, que es lo que le interesa a Apple ahora mismo.
Claro. Y fíjate que este iPod Touch tiene una característica que no tiene el iPhone 6, y que además yo vengo reclamando con urgencia. Radio FM, ¿qué les cuesta? ¿Qué les cuesta meter Radio FM en la próxima generación? Oye, la verdad, porque alguno que vaya a la tienda de Apple o lo vea en Internet, se ve el iPod Touch y el iPhone 6 y dice, ¿cuál es cuál? Porque la verdad que están construidos y el otro es más finito. ¿Qué les cabe? Que venga, mete TIN, por favor. Tú nos estás escuchando. Mete el chip de la FM. Bueno,
sí, esto siempre ha sido un poco la batalla, sí. Un poco la batalla de Apple con el iPhone, ¿no? Algunos modelos tienen FM, otros no, y desde luego los teléfonos no. Curiosamente, Apple también ha anunciado que se cumplen 10 años de los podcasts. Que nosotros también aquí tenemos mucho
claro,
que decir, ¿no?
Hombre, ya te
digo. Pero bueno, es una buena noticia también, ¿no? Yo creo que es un género que está subiendo bastante y bueno, también toca un poco la radio.
Bueno, tengo tres bolas rápidas, creo, ahora las cuento, es que están aquí, se me ha caído una. Voy a sacar la primera va a ser un flash. un flash, porque para flash los de Adobe lo llevan malamente. Hemos hablado ya con Marcos. Esto está empezando a sonar ya a chino, a gaita y a todo, ¿eh? Flash,
sí,
flash.
Y hablando y relacionado con Apple también, porque recuerda la que se montó cuando Apple decidió no meter flash en el iPhone y no meter flash en el iPad.
Sí,
estuvimos
todos hasta
que Steve Jobs publicó la carta aquella de pensamiento sobre Flash, que cambió un poco la perspectiva de sobre el tema. Uh-huh. Sí, simplemente esta semana yo creo interesante es que Mozilla ha bloqueado los que hacen el navegador Firefox, han bloqueado todas las extensiones de Flash. Y también el jefe de seguridad de Facebook también ha pedido que Adobe mate Flash de una vez. Es decir, yo creo que ya nadie tiene ninguna duda que Flash está yéndose, no le queda nada. Claro. Y la única razón por la que sobrevive son cuatro o cinco sitios web, que incluso si accedes desde móvil ya no hay ningún problema, con lo cual digamos que es una tecnología que está lista para morir y es solamente que Adobe, digamos, lo certifique, porque ya realmente muy poca gente lo utiliza. Consume recursos y lo que estamos viendo, y Marcos se lo contará, es que siempre, cada semana, hay algún tipo de vulnerabilidad, algún tipo de ataque a través de Flash. No es digamos, una extensión cómoda para la industria en general.
Bueno, voy a dejar para el final lo importante, pero oye, voy a sacar una bola por Gixphone. Estos se nos han ido, como la bola que empieza a rodar, ¿eh? Se nos van.
Bueno,
hablamos de la empresa española de telefonía móvil, sí. Aquellos del teléfono anti-NSA, etcétera.
Sí, hemos hablado varias veces de ellos, simplemente van a dejar de hacer teléfonos. Esto tiene bastante sentido porque, digamos, el teléfono este anti-NSA lo desarrollaron junto a Blackphone, que es una empresa, creo que checa, si no me equivoco, y casi todo el equipo de ingeniería de Gixphone se ha ido ahí. O sea, ahora forma parte de esta empresa checa, y entonces Gixphone tampoco quiere hacer más teléfonos móviles, es un mercado bastante complicado, y lo que pasa es que entre los que se han ido y los que se quedan que ya no quieren hacer teléfonos, pues ya tampoco tiene mucho sentido seguir haciendo teléfonos. Claro. O sea, con lo cual lo que van a hacer ahora es se va a mutar un poco en una empresa de wearables, entonces están preparando un reloj inteligente, pero ya no va a haber más teléfonos Gixphone, claro. Que es un poco lo que la noticia de aquí, ¿no?
Y sobre
perdemos
todo,
una marca.
Claro, y Javier Agüera, ese joven talento que se va a donde estás tú, en Estados Unidos. Este igual se va a ver a Taylor a Pensilvania, que es un tío grande, ¿eh? Madre mía, yo le conocí en el Mobile World Congress. Bueno, que vamos mal y ahora ya nos saco. Voy a guardar la pala porque quiero que hagas un recuerdo luego en el tiempo de juegos con Bianca Ruano. Pues haremos alguna aproximación a alguien que nos ha ido hace nada y que, bueno, es una figura importante, presidente de Nintendo, ¿verdad?
Sí, muy triste. Satoru Iwata ha fallecido a principios de esta semana, pues a los 55 años. Los problemas de salud se conocían, pero yo creo que nadie se esperaba que fuera tan repentino, ¿no? Desde hace dos años Satoru Iwata estaba limitando mucho sus apariciones públicas. Hace dos años Nintendo dijo que había pasado una operación médica. Se estaba recuperando, pero es verdad que incluso en el último E3 ya se hizo una presentación con, digamos, con marionetas en vez de con ellos en vídeo,
sí,
¿no?
Era un poquito entrañable,
sí. Sí, nadie lo vio, nadie unió los puntos entonces, pero ahora ya sabemos un poco el porqué, ¿no? Ha fallecido un cáncer, lo dijo Nintendo, un cáncer de viabilidad, y es una pena. Yo creo que Satoru Iwata, primero, es enorme lo que hizo con Nintendo. Recuerda cómo estaba Nintendo cuando llegó él con la GameCube. Y cómo la resucitó con la Wii, la DS... Y
hizo jugar a videojuegos a las abuelas, dicho con todo el cariño.
Eso es un poco, sí, yo creo que eso es un poco lo que yo creo que es el legado de Iwata, ¿no? El pensar que el videojuego no tiene por qué ser solamente para los que jugaban a videojuegos hace 10 años, que es un arte que se puede llevar más allá y que la gente también puede jugar, que la gente que no esté interesada en los ordenadores, en la tecnología, también puede disfrutar de un videojuego, y eso yo creo que es un poco la guía suya en su vida de intentar llevar el videojuego, de elevarlo a la categoría de arte, pero de arte accesible para cualquiera.
Sí, señor, sí, señor. Pues le mando un abrazo muy fuerte en nombre de todo el equipo a la gente de Nintendo, que en nuestro tiempo de juegos en la zona VIP hoy no van a estar, porque fíjate cómo es esta gente, ¿no? De Japón, tiene una manera de ver la vida diferente. Han cerrado todo y dicen, vamos a pensar en nuestro presidente de una manera con el corazón, y prefieren no hablar estos días, y por supuesto en el próximo programa hablaremos con ellos en esa zona VIP y nos dirán lo que quieran. Ángel, amigo mío, que recuerda, por los cambios horarios y todo esto, que próximo domingo, 4 de la tarde, Peninsular Española, un par de horitas de COPE 3D para hacer el 201, date porque te mando la tarta, un cacho de la que ha traído Juan y Carolina, ¿vale?
Pues aquí estaremos. Un abrazo muy grande.
Otro grande para ti, amigo mío. Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
G-Data te ofrece este espacio. G-Data, la solución antivirus made in Germany. 30 años protegiendo los ordenadores de empresas y particulares de los peligros de Internet.
Más información en gdata.es.
Pues estamos ya mirando a los ojos al componente del equipo de COPE 3D que ha contado en un rato, no sé si 10.000 aplicaciones y solo ha elegido 4 para ti. Y él pues tiene una misión, hacer móvil, inteligente tu móvil y también tu tableta y todo lo que sea accesible para incorporar esas apps. ¿Quién es? Es Mister Aplicaciones. Aquí está Juan Castro Mil. Juan, muy buenas. ¿Qué tal, amigo mío? Buenas tardes. Oye, que no sé, te veo con cara alemana. Porque como los amigos de Gerata están aquí patrocinando, no sé, tú, ¿la Selva Negra te gusta más de postre o de ir en verano? Por ejemplo, no sé,
me gusta
por
más
preguntarte
de...
así,
claramente de postre.
Trolear, como diría Carolina Denia, de postre, ¿no?
Sí, sí, claramente. Sí, y la Felstrudel también.
¿Felstrudel?
Sí, sí, sí.
Y la cerveza caliente, va.
Yo ya me estoy preparando para la IFA, o sea, yo ya tengo el modo Berlín preparado para enseguida aterrizar allí.
Ese es otro de los premios extra que tiene la gente de Clisset, Juan Castomil, Carolina Denia, para el arranque de la quinta temporada, que estarán allí en esa IFA, que es la feria más importante de esta parte del año en Alemania, y ahí estará COPE 3D porque están ellos.
Y por hay... lo menos donde más salchichas tienen también.
Bueno, no sé, pero cerveza fría.
Pues, cerveza, joder, también,
en mi caso,
sí.
Cerveza fría. Oye, vamos con las aplicaciones. Hoy te has propuesto que te diga cielo, pero ojo, que lo contextualizo. Hablamos de mirar al cielo.
¿Os dejo solos?
No, déjalo, si te puedes quedar. Hablamos de mirar al cielo, ¿no? Dice, espérate que te voy a buscar yo una cosa para conmemorar la semana espacial que hemos tenido.
Efectivamente, porque si ha habido algo que ha caracterizado esta semana ha sido que todo el mundo hemos estado mirando al cielo, bueno, metafóricamente, porque realmente estábamos mirando las pantallas de los televisores o de los ordenadores desde donde la NASA estaba retransmitiendo la llegada de la sonda a Plutón.
Hombre,
o a Pluto. Wow, wow.
El planeta enano, uy, que te digan eso también.
Hombre, también tienes categoría de planeta.
El planeta enano.
Que todavía está ahí un poco en cuestión el saber si es un planeta o no lo es. Pero el caso es que, claro, ha pasado tan rápido ahí la sonda y ha sacado unas fotos tan rápidas que todavía habrá mucho que investigar.
Claro, y mientras tanto...
Claro, pero mientras tanto en el veranito vendrá pues la lluvia de estrellas de San Lorenzo. Hombre. Tenemos un montón de eventos, digamos, estelares de camino, y no me refiero al estreno de Star Wars a finales de año. Entonces, para eso me he traído una aplicación que ya es la segunda generación, que está muy mejorada, que es Star Walk 2,
el retorno. Oye, por cierto, esto que escucháis no es el grillo, que es que Mister Aplicaciones tiene la mascota, que es esa, y la tiene una caja de puros, de estos como de Montecristo se llaman. Eso,
pero en este caso, en concreto, ¿no? El grillo es imprescindible porque para ver las estrellas de noche...
Claro.
Pues es cuando salen los grillos.
Ah, vale.
Ahí a cantar de la serenata.
Claro.
Y como te estaba diciendo, pues Star Walk 2 es la segunda parte. O sea, no es la segunda parte, es la versión mejorada de Star Walk.
Mejorada de la anterior.
Que cuesta pues casi 3 euretes, está disponible para iOS y para Android, pero es la aplicación, por definición, de toda aquella gente que le gusta mirar las estrellas por la noche. Uh-huh. Y bien sabe cuáles son o bien no lo sabe y quiere ir aprendiendo.
Claro.
El tema de las constelaciones, el tema de pues eso de ayer la Osa Mayor, eso forma Libra o forma Capricornio. Entonces, esta aplicación tiene cosas muy muy interesantes porque, digo, además de las estrellas, asteroides y los planetas que más o menos se puedan ver, pues tú coges el teléfono, miras a través de la pantalla y como geolocaliza y también tiene el ángulo de visión que está mirando el móvil. Uh-huh. Pues te indica, con una aproximación bastante correcta, dónde deberían estar las estrellas que estás viendo. Evidentemente esto, pues en el pueblo o en la playa o fuera de la ciudad se ve mucho mejor.
O dando un paseíto, que acabas de conocer a una persona, te quedas así mirando en lontananza, te echas así para un lado, mira el este y dice, mira, eso de ahí es Plutón.
Claro, porque además
queda como un rey.
Bueno, ver Plutón sería complicado, pero...
No sé de Plutón.
Queda un poco lejos, pero lo bueno es que tiene efectivamente una mini enciclopedia integrada con modelos de los cuerpos celestes en 3D, con lo cual, si la otra persona no se entera de que estás mirando el móvil mientras tanto, puedes quedar como una persona muy, muy culta. Y además tiene un modo máquina del tiempo que te permite ver cómo se van moviendo estas estrellas a lo largo de esa noche.
Eso no estaba antes.
Entonces, no estaba.
Qué bonito.
Con lo cual, si eres aficionado, es muy interesante. Si estás aficionándote, te va a dar mucho conocimiento. Y si quieres ligar por la noche, pues ya ni te cuento.
Bueno, pues entonces ya sabéis, tenéis todas las posibilidades abiertas. Si queréis más datos, en el resumen del programa de COPE 3D de hoy, vais a cope.es o lo ponéis en el buscador habitual. Tacatá, todo. Una app española que hemos seguido desde sus inicios, que vuelve pues a incorporar un punto de calidad ahora y de opciones a los usuarios de Android. Hablamos, nunca mejor dicho, Hablamos, sácame de aquí.
Hablamos de también de una segunda parte. Es una segunda parte porque, como bien has dicho, esta aplicación ya existía. La aplicación original se llamaba Sherpa. Y ahora la segunda parte no es Sherpa 2, sino que es Sherpa Nest. Una evolución bastante, bastante potente, que ya se estrenó así, tuvo un preestreno en los dispositivos Samsung. Pero ahora ya en los Galaxy S6 y toda esta pandilla. Y ahora ya va a estar disponible para todos los dispositivos Android.
Vale.
Para iOS sigue resistiéndose, porque yo no sé si tendrá que se lleva mal con Siri o algo
sí,
por el estilo.
Igual se tiran de los pelos. Oye, ¿recuerdas en los inicios, hace ya tiempo, que le buscábamos novio a esta Siri?
Pues Sherpa podría ser. Oye, vete tú a saber. Bueno. Habrá que ver cómo se llevan. El caso es que, como bien has indicado, pues es una aplicación española que está teniendo muchísimo éxito. Se han movido por ahí por Silicon Valley a ver si pueden seguir innovando. Y la verdad es que funciona sobresalientemente bien. Vale. O sea, yo te diría que incluso mejor que Google Now o que Siri. Yo no sé cómo lo han hecho, pero lo han hecho muy bien. Porque reconoce la voz perfectamente en más cantidad de... O sea, con un mayor porcentaje que ninguna otra de las que yo haya probado. Y después tiene, digamos, como tres formas en las cuales no solo entiende tus preguntas, sino que va aprendiendo de tus preguntas. Entonces tiene la búsqueda inteligente, que lo que hace evidentemente es buscar en diversos motores de búsqueda sobre lo que tú le has preguntado, pues en plan de cuándo nace tal persona o a qué hora sale tal tren. Después la experiencia productiva, que es en la que parte, en la cual va aprendiendo de cuáles son tus hábitos. Y después el asistente personal, en el cual ya se adecua encima, pues eso, a cuáles son las personas que tienes en tu... no en tu calendario, en tu lista de contactos, vale, o cuál es tu calendario personalizado para saber si tienes tales o cuáles citas. En resumen, si tienes un Android, instálatela ya, estás perdiendo el tiempo porque además es gratuita.
Pero sobre todo ser sociables, porque te hemos dicho, vete con el móvil a ver las estrellas, habla con el móvil. No, esto se puede compartir. Otra, de los amigos del Ábaco, esa varilla que lleva bolitas y que uno va haciendo uno, dos, tres... Léase, no tener que usar los dedos para contar. Dices, espera que te busco yo una app para enumerar.
Pues sí, y me ha parecido de lo más curioso que no existiese ya algo de este estilo, digamos, integrado en el sistema operativo de los móviles, porque algo tan tonto como es ir contando, pero ir acumulando esa cuenta, que puede ser muy útil, pues que te digo yo, para ir contando cuántas cervezas estás tomando en el chiringuito y que después pues sepas cuánto tiene que ser la cuenta exactamente.
Una varilla del Ábaco.
Yo qué sé, cuántas vueltas das al circuito de gimnasia corriendo para decir, pues ya me he hecho 20 vueltas aquí y entonces ya son tantos kilómetros. Cuánta gente entra en tu fiesta, cosas de ese tipo, los billetes de 500 euros que van entrando en el maletín. Bueno, pues para contar todo esto, claro, tienes los relojitos estos que vas dándole al clic, clic, clic y te van contando lo que tú vayas diciendo. Pero no había una aplicación para ello. Bueno, esta aplicación es así
no
de
había,
sencilla.
Tú lo has dicho.
Se llama Count Plus. Uh-huh. Eso sí, ya empieza contando el 0,99 euros que se lleva para la saca y que está disponible solo para iOS. Pero bueno, si eres una persona que en algún momento de tu vida o de tu profesión tienes que estar contando cosas, contando coles, contando, yo qué sé, personas que pasan por un pasillo, cosas de ese estilo, pues un imprescindible que te saca de un apuro.
Bueno, oye, vamos con la última, un poquito así, seria, una aplicación seria, porque llega, perdonad que me ría, pero estamos en época de bodas, y es que algunos la boda la ven como un bodorrio, ¿no? Porque otros la vemos como una cosa seria, una unión, pero bueno, en todo caso dices, espera que te busco una aplicación, y me la traes.
Pues sí, mira que hemos hablado de aplicaciones fotográficas relacionadas con las bodas, para que puedas hacer álbumes, para que la gente pueda colaborar, pero yo he encontrado esta que reúne un poco toda esta historieta y un extra más. La aplicación se llama Wedshots, o sea, algo así como disparo, como fotos de boda.
Vale, no apuntéis que está en el resumen del programa de internet.
Es gratuita, está para Android y para iOS, y bueno, pues en ese sentido funciona un poco como todas las aplicaciones que ya conocemos. Es una aplicación en la cual tú invitas a la gente que va a asistir a tu boda, suponiendo que tú seas el que te cases y el que la organizas. A partir de ahí, pues la gente se descarga la aplicación, va haciendo las fotos durante la boda y les va mandando ahí. Las puedes etiquetar de manera que sabes qué gente tiene, pero tiene un modo, digamos, en vivo y en directo. Con lo cual tú puedes conectar un ordenador o un teléfono móvil a un proyector e ir proyectando en tiempo real en una pantalla dentro de la boda las fotos que la gente va haciendo de la boda.
¡Qué bonito!
Entonces, este modo es especialmente divertido porque si algo es divertido de las bodas, pues es el estar disfrutando de esas fotos con la musiquita de la pachanga. O sea, la parte de fiesta, digamos, donde ya se come, ya, se bebe y uno se ríe.
Ya cuando va entrando la cosa, ¿no? Cuando ya se quita el novio la corbata. Cuando el padrino dice ¡viva los novios! Ya pues, por ahí, ¿no? En esa zona.
Efectivamente. Zona pues esa templada. Parte, la, yo creo que lo de compartir esas fotos en el mismo momento en el que están haciendo... Y que
perdona, como diría viendo... Pepe Domingo Castaño, las bodas más calientes de España.
Pues, ¿no? Por
de ejemplo... la radiodifusión española, dice como él. Bueno, lo dice mejor él.
Así que ahí lo dejo. Si tienes alguna boda prevista, pues nada. Llévatela porque vas a ser el rey, como el DJ de música, pero con
pero
las fotos.
Echando fotos. Bueno, lo dejamos aquí, Juan, que un abrazo. El grillo se te ha ido por ahí corriendo.
Se ha ido a ver las estrellas.
Hasta luego, amigo mío. Volvemos el domingo próximo.
La próxima semanita, sí.
Hora peninsular. Hasta luego.
G-Data te ha ofrecido Mister Aplicaciones. G-Data, la mejor solución antivirus para tu ordenador o tu dispositivo móvil, cumple 30 años protegiendo los equipos informáticos de los peligros de la red.
Más información en gdata.es.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues tengo dos propuestas que hacerte y aconsejarte, permíteme. Continúa con nosotros en la cadena COPE, que en un momento te contamos toda la actualidad en el boletín informativo. Y la otra cosa, no te despegues de la radio, que justo al final del boletín volvemos con una hora más de COPE 3D. Te dejo con una canción de siempre, para que siempre vuelvas. Y nada, a vuelta de boletín. ¿Estás oyéndola? ¿La conoces? Es Cher. A la que entre tú y yo, pues no sé si alguien la envidia, pero vamos, que su eterna juventud es envidiable. Y creo que su ritmo y su música. Esto es Believe.
Talking to you, so sad that you.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, estás en la sintonía de la cadena COPE y puede que hayas puesto ahora mismo la radio y puede que dudes en cambiar. No lo hagas, danos una oportunidad. Somos COPE 3D y hoy llegamos además a un número redondo, al 200 de programa, y es así porque estamos ya preparando la quinta temporada. Por cierto, sé que lo sabes, Carlos Herrera comienza su nueva andadura aquí en su casa, en COPE. El 1 de septiembre, 6 de la mañana, será historia de la radio. Tienes que estar allí. De momento, te propongo pasar una tarde en compañía de nuestro programa, de nuestro equipo, de un equipo de tecnología, Scope 3D, pero aquí miramos esta faceta de la vida, la tecnología, de una manera diferente a lo que escuchas. A ver si es así o no. Escúchanos, pruébanos. En un instante llega el espía. Sí, tenemos de todo, un espía. Patrullaremos Twitter. O te presentaré Tiempo de Juegos, porque en horario deportivo, ya sabes, Paco, Pepe, Manolo, Tiempo de Juego, nosotros en ese horario deportivo hacemos Tiempo de Juegos, miramos al ocio digital, al videojuego, y hay mucho más en este COPE 3D. Quédate, como digo, con nosotros y verás todo lo que rodea a la tecnología y sus alrededores, que no son pocos.
Hola, soy el próximo virus de tu ordenador. Despídete de tu PC porque va a ser mío.
Mantén a raya los virus y protege tus fotos, vídeos, programas e información personal con G-Data. En G-Data llevamos 30 años trabajando para ofrecer la mejor protección para tu ordenador y garantizamos la seguridad de banca y compras online. G-Data, seguridad made in Germany.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Sleepless nights at the chateau. Visualize it.
I'll give it something to do.
Coach, coach, wherever we go. Visualize it.
I'll give it something to do.
Pues hoy meditando antes del programa y pensando mucho. Decimos, ya lo estamos argumentando desde el inicio de COPE 3D. Celebrando nuestro número 200, oye, que esto es de tener historia, pues a algunos nos gusta mucho, hemos decidido hacerte a ti el mejor regalo, ¿no? El mejor regalo, además, al programa, que de entrada es mirar, pues, a algo que hemos perseguido largamente. Eso es un secreto que te voy a decir porque nunca te oculto nada, ¿no? Y por fin te ofrecemos aquí una nueva sección que titulamos ya desde hoy Segunda Oportunidad. Y en ella, nuevo componente del equipo de COPE 3D. Me notas seguro que estoy sonriendo, porque es verdad. José Pérez, director general de Reciclia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, lo primero, presentemos Segunda Oportunidad, porque en tecnología, aquí en COPE 3D, vamos a examinar con detalle para qué vale nuestra tele usada. El móvil viejo, smartphone, léase, porque ya lo otro casi no lo tenéis ninguno. La pila gastada, la bombilla fundida o el tubo fluorescente, esto se dice que se agota, no se funde, se queda parpadeando el antiguo y ya lo desechamos. Un apasionante viaje al fondo del reciclaje. Y en este punto, pues José Pérez, director general de Reciclia, se convierte, como decía Bertín Osborne, en el equipo, en parte del equipo de COPE 3D, y ya digo, grandemente, Pepe, que se trata de esto, ¿no? De contar cómo funcionan estas cuestiones que acabo de detallar un poco por encima, porque tenemos mucho trabajo por delante, ¿no?
Bueno, pues básicamente lo que se trata es de dar una salida, pero una salida medioambientalmente correcta a esos equipos que no es que se hayan estropeado, como tú bien dices, en algunos casos.
Claro.
Simplemente es porque hay una tendencia al cambio, a la reposición. Bueno, ¿qué hacer con ellos? Cómo darle salida, cómo ser medioambientalmente correctos y cumplir con la ley, obviamente, que eso claro. Está también regulado, pues es lo que vamos a tratar de explicar y a tratar de ver en estos días, en estas jornadas.
Bueno, por supuesto, no vamos a esquivar que Reciclia es uno de los actores del proceso de reciclaje, de reciclado. Ahora me dices cuál es el término correcto, Pepe, aunque ya hemos hablado en ocasiones y te hemos entrevistado en COPE 3D como actor importante de este aspecto, ¿no? Pero yo creo que tenemos que descubrirnos siempre, yo siempre digo buenas tardes, aquí COPE 3D, el programa de tecnología, la cadena COPE, Reciclia.
Bueno, Reciclia es una plataforma, es una sociedad mercantil que no tiene ánimo de lucro y que lo que lleva es la gestión de tres fundaciones. Tres fundaciones que lo que hacen es la forma legal, la forma jurídica de lo que llamamos un sistema integrado de gestión o un sistema colectivo. Es decir, la ley establece obligaciones a las empresas. Usted tiene que hacerse cargo de su equipo cuando el equipo ya no sirve, no está utilizado. Tiene que hacerse cargo. Entonces, hacerlo de manera colectiva es mucho más barato, es mucho más operativo, mucho más sencillo que hacerlo de forma individual. Pues estos sistemas colectivos es lo que tenemos en Reciclia. Tres sistemas colectivos, dos para equipos electrónicos y uno para pilas y baterías. ¿Qué hacen? Recoger y reciclar.
Que, ojo, y lo iremos detallando, que veréis qué película para hacer todo esto, ¿eh? Hay que dedicar unos esfuerzos, yo creo que importantes. Bueno, Pepe, a partir de septiembre, un abrazo Carlos Herrera, que nos estarás escuchando, que además ya ha estado por aquí con María Luisa, con todo el equipo que ya conocemos, porque os descubro a todos algo que conocéis, que Carlos ha sido compañero de hace mucho tiempo, ¿verdad? Rafa Nieto, que está en el control, y bueno, yo le conocí hace muchos años. Un abrazo a él, y tú con él, o él contigo, pues empezamos en septiembre, el primer jueves, ya a detallar algún aspecto interesante, alguna anécdota, que yo sé que va a ser muy interesante. Pero en esta quinta temporada, por ejemplo, danos alguna pincelada. ¿Qué aspectos del... dime que antes lo dejé ahí. ¿Reciclado o reciclaje? ¿Cómo lo digo bien? Que
pues las la dos formas, las dos formas, vale.
Me reciclo entonces. Bueno, entonces, ¿qué aspectos así vamos a poder dar a los amigos que nos siguen?
Hombre, yo quisiera dar una visión muy sencilla, ¿no? Vale. Para nuestros oyentes, porque huyendo de tecnicismos y poniéndole un poco la realidad de la vida, ¿no? Aquella situación que nos encontramos a diario. Evidentemente podríamos profundizar en procesos tecnológicos que también son curiosos, es decir, al final, bueno, si digo que parte de una pila acaba en asfalto de la carretera, bueno, pues explicar que eso es así, pues también es interesante, pero yo creo que lo que vamos a tratar es de conseguir una cierta concienciación, una mayor concienciación, explicando qué hacemos, que la gente se quede tranquila en que su equipo está bien tratado y que lo que paga por ello, que también es importante, está bien gestionado.
Sí, porque esto va en el precio final por los acuerdos que hay, etcétera. Eso es importante y también será merecedor de que lo detallemos algún día. ¿Algún ejemplo ya has dado el de la pila que está en el asfalto? ¿Este no vale o damos otro así para...?
Bueno, hay muchos. Realmente la reutilización que estamos diciendo, mira, hoy en día se dice que se está haciendo un porcentaje casi de un 30% de minerales más de las ciudades que de las propias minas. Se llama la minería urbana, ¿no? Entonces, pues te puedes imaginar la cantidad de aplicaciones que surge de esas materias. E incluso he visto ya algunos objetos de arte. Existe un arte del reciclaje. Vale. Objetos elaborados con partes, partículas, metales. Estoy viendo incluso un collar con un cristal de una lámpara. En fin, te quiero decir que...
Sí, no, puestos
a buscar iniciativas... En fin, yo tengo unos gemelos que son dos botones de un teclado. Te quiero decir que cosas curiosas que nunca podíamos pensar que podían acabar ahí, pero bueno... Sí. Ya hablaremos de todo detalle.
Se me ocurre que alguno puede hacer alguna galería en algún centro comercial, yo no digo nada, pero esto es interesante.
Existen iniciativas de ONG, ya te entiendo a enseñar el arte con el reciclaje.
Oye, vamos a meternos dentro de alguna fábrica, ¿no? Para ver, ¿eso huele tan mal como la orgánica o esto está más cuidado? Porque, oye, hemos visto que allí hay que tener un poco de arte, ¿no? A mí me han llamado, digo, yo voy otro día que yo soy de tecnología.
No, siguiendo con el smartphone, cuando se tritura, porque eso se quita la batería y se tritura, y luego por aire se va separando fracciones de metales, eso no huele nada, eso huele normal y no hay ningún problema. Bueno, tampoco es que te pongas encima de la máquina a oler todo el polvo que echa, pero sí que no produce ningún olor como las estado orgánicas. No.
Bueno, y un abrazo a todos los que lo hacen, porque eso sí que es un trabajo importante, sin duda. Han hecho reportajes muy gratificantes de ver que hay gente para todo, que tenemos que estar en todos los sitios, ¿no? Sí. Bueno, basura tecnológica es un reto, ¿no? Pero tiene que mirar a la ecología y también... que dicen que hay tesoros, que sale oro. Yo eso lo he leído. Oye, bueno, sale oro. ¿Cuánto oro sale de una planta de reciclaje? Bueno, cuéntamelo.
Pues existe una planta en Estados Unidos de minerales, materiales preciosos, pero claro, los móviles tienen paladio, tienen oro, tienen coltán, etcétera, ¿no? Vale. Pero tú sabes la de toneladas de móviles que hay que reciclar. Claro. para conseguir 100 gramos de oro, pues daré los datos concretos.
Y Pepe, nos pondremos serios, porque has hablado de uno de los materiales más criticados, la extracción del cortán, se llama, ¿no? Que, bueno, siempre ha sido muy muy hablado, y yo creo que se ha hablado sesgadamente. Entonces tendremos que dar puntos de vista certeros, y va a ser un compromiso contarlo bien y no esquivar nada.
Sin duda alguna.
Eso tú me lo has dicho, oye, vamos a contar cosas que no vamos allí a saludarnos.
Sí, vamos a quitar la cierta carga de demagogia que a veces se tiene con ese tema. Pues vamos a dar datos reales y datos concretos.
Bueno, pues José Pérez, director general de Reciclia, Pepe, que gracias por incorporarte a COPE3D.
Encantado.
Que todo lo que sea incorporar contenidos en torno a la tecnología y sus alrededores, que no son pocos, que es mi eslogan del programa, me apasiona, y creo que se me nota la satisfacción de que busques hueco para hacer una entrada mensual, y siempre que lo necesites, que este programa va todo el año una semanita, siempre nos dijo el médico, oye, tómate un COPE3D de la semana, sagrado. Y a veces, como hoy, pues venimos a la radio para que la radio suba. Nosotros siempre estamos en internet, y de vez en cuando abrazamos lo que amamos, que es la radio. Pepe, hasta la vuelta, septiembre.
Encantado.
Ya sabéis todos, Carlos Herrera y Pepe Pérez, que viene a hacer grande COPE3D. Gracias.
Muchísimas gracias, Javier.
Javier Villacañas.
COPE3D.
Estar informado.
Check it out.
Hoy estamos en un momento, podríamos decir en inglés, Privilegios Day. Es decir, nos sentimos muy cómodos, privilegiados por estar en tu compañía, en la antena de la radio, y sobre todo por llegar al número 200. A lo mejor nos descubres hoy, pero tenemos una trayectoria que puedes buscar en internet, sitio oficial, cope.es, COPE3D. Verás que llevamos ya 4 temporadas, estamos pendientes ya de arrancar la quinta, y dándote siempre los alrededores de la tecnología. Si nos descubres hoy, te invito ya a descubrir al espía de COPE3D. Como ves, tenemos de todo. Y para esta misión posible, hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa. Si le buscas, matrícula, arroba, pepe, pedritus. Y hablando de arroba, pues él no lo hace. Lo hace con guante blanco y se descuelga semana a semana en Instagram y busca, revuelve entre los millones de fotos para encontrar, captar, no robar, la toma. Y la pone en los sitios que debe. Una de esos millones para nosotros. Ahora nos va a relatar cómo es esa obra de arte, la foto que ha seleccionado y que puedes ver en el resumen del programa de hoy de internet, o toda la colección en su fotogalería especial, también en cope.es. Este es el mensaje que nos ha dejado Pedro en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno, nada, qué mejor que empezar con Marilyn Monroe cantándole el Happy Birthday to You al presidente. En este caso, el presidente eres tú, el jefe de todo, el que lleva al frente de COPE3D 200 programas que hacemos hoy. Oye, y nada, despía de Instagram, pues por supuesto sumarnos a la celebración. He hecho un indague para ver qué es lo que sube la gente cuando cumple años, o cuando quiere celebrar el cumpleaños con alguien, o desearle el cumpleaños feliz a alguien. Y bueno, gusta, es un tema que gusta mucho. Cumpleaños 2 millones de hashtag, cumpleaños feliz 180.000. Curioso que haya más cumpleañera, 165.000, que cumpleañeros, 115.000. ¿Y qué subimos cuando es el cumpleaños feliz de alguien, o cuando alguien cumple años, no? Una fecha tan señalada. Pues muchas tartas, por supuesto, mucho selfie, mucha felicidad, muchas risas, claro que sí. Ella sube muchos regalos, mucha ropa, mucha, oye, pues me han regalado esto, lo otro. Ellos son más de subir, bueno, pues alguna juerga más que otra, también suben muchas comidas, copazos, bueno. Pero vamos, la manera de festejar el cumpleaños yo creo que está muy bien. En Instagram, por supuesto, no podíamos estar fuera. Y claro que sí, y muchas velas también con el número, ¿vale? ¿Qué más cositas te cuento del cumpleaños feliz? Si miramos en inglés, el Happy Birthday este que cantaba Marilyn Monroe al presidente. Hay 24 millones de Happy Birthday en Instagram. Happy Birthday to me, o sea, gente que se autofelicita el cumpleaños y también comparte, decir, oye, voy a que la gente se entere de que cumplo años, ¿no? Que esta cosa también nos gusta mucho y nos gusta mucho que nos feliciten y demás. Pues hay 2,5 millones. Está muy bien, ¿eh? y nada, hay mucho meme también, mucha gente que sube cosas divertidas con el cumpleaños, muchas fotos de revival de cuando eran pequeños, de cuando cumplieron a lo mejor su primer año. Hay mucho famoso al que la gente le felicita el cumpleaños, actores, futbolistas, bueno, un poquito de todo, ¿no? ¿Y qué hay con 200? ¿Qué hay con la palabra 200? Que me he puesto, por supuesto, a mirar a ver qué había. Pues hay mucha gente, mucho agradecimiento. De cuando la gente llega, por ejemplo, a los 200 followers, o cuando alguna foto chula pues ha llegado a los 200 likes, pues también la gente sube ese hashtag, ¿no? De 200. También hay mucho anuncio de dinero, mucho fake. A mí eso no me gusta nada y siempre lo criticaré. La gente que utiliza Instagram o cualquier red social para intentar engañar a la gente y que vayan a tal o cual página, que se descarguen no sé qué, o conseguir dinero rápido, eso desde aquí también decir que nada, que no hagamos caso y que pasemos, por supuesto, por alto. ¿Y qué foto te trae el espía esta semana para celebrar el 200 cumpleaños, 200 programas? Pues bueno, quería buscar un 200 bonito, un 200 así que gustara, ¿no? Había pensado alguna tarta. Y al final me he quedado con una moneda que me ha gustado mucho, porque es una moneda muy exótica y muy especial, y el número 200 aparece ahí en plateado, precioso, y bueno, lo ha subido luego Designer. Es una moneda pequeñita de 200 rupias indonesias, ¿vale? Bueno, yo sabes que siempre te traigo cosas exóticas, pues me gusta ser así de exótico, ¿no? Entonces, pues es una moneda de 200 rupias. La gente también, es decir que otro es otro de los topics en Instagram, ¿no? Subir monedas de un país, de otro país, monedas curiosas. Yo sabes que subo cervezas curiosas, bueno, pues la gente sube monedas. Y esta es una moneda, te digo, muy curiosa, de 200 rupias, en la que sale un pequeño pájaro que se llama Jalak Balin, y aparece el nombre además en la imagen de la moneda. ¿Y qué es eso? Pues es el estornino de Bali, de la isla de Indonesia. También se llama Maina de Rothschild, por el financiero, ¿vale? Bueno, es contarte que es un pajarito muy peculiar, un tipo autóctono de Indonesia, muy pequeñito, apenas 25 centímetros de alto, blanco, pero tiene un pequeño antifaz azul eléctrico y negro, precioso. Luego tiene una pequeña cresta blanca y luego tiene unas... El final del plumaje tiene también cositas negras. Pues oye, qué mejor, qué regalo tan bonito, qué especie más auténtica, qué moneda más chula, qué 200 más bonito te regala el espía de Instagram como regalo de cumpleaños. Un abrazo, Javier. Hasta la semana que viene.
Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y nos queda mucho por contarte. Ahora vamos a descubrir juntos una pequeña y mediana experiencia de la tecnología, porque realmente el único éxito de lo tecnológico está en su utilidad. Si no, no es nada. Y en que nos valga, pues eso, realmente que nos sirva, que tenga una utilidad, como te digo. Aquí en COPE 3D a esto le llamamos PYME. PYME, es decir, no nos hemos vuelto locos. Con las mismas siglas que conoces, PYME, nosotros buscamos otra cosa, una pequeña y mediana experiencia de la tecnología y un protagonista que nos relate su historia tecnológica o la tecnología utilizada para ofrecerte a ti, que nos escuchas, una experiencia personal, pequeña o mediana, pero realmente única. En esta ocasión hablamos de lectura de libros digitales, claro, te va a interesar. Es nuestra dimensión PYME, que como siempre está contada por quien crea la experiencia directamente hacia ti y como intermediaria ella, la música.
Hola, buenas tardes. Soy Matilde Sanz, directora de comunicación en Ubico. Encantada de estar con vosotros hoy para contaros lo que ya se llama en el mercado, pues el Spotify de los libros. Si estáis acostumbrados a utilizar estos servicios de suscripción de música o de cine, de series de televisión, nosotros lo hemos desarrollado para los libros. Es un servicio multidispositivo, eso significa que puedes utilizarlo con cualquier smartphone, cualquier tableta, y también lo hemos integrado en e-readers, de tal forma que siempre tienes tu biblioteca de libros disponible en cualquiera de tus dispositivos. Siempre decimos que lo puedes utilizar cuando quieras, donde quieras y cuanto quieras, porque tienes a tu disposición, pues ahora estamos en torno a 14.000 e-books, pero también para los que os gustan las revistas, que es una experiencia de lectura complementaria también muy bonita, que a la gente le gusta, hemos añadido 30 de las cabeceras de revistas más populares en España. La verdad es que estamos muy contentos y, sin duda, la gente que lo prueba se convierte en una gran lectora, porque hay gente que le gusta leer, yo creo que a todos en el fondo nos gusta leer, otras veces es cuestión de encontrar el tiempo. Con Ubico, al final, es una experiencia muy bonita ver cómo la gente empieza a leer de todo tipo de géneros. Tenemos también, en cuanto a oferta de libros, pues una amplia selección de los bestsellers del momento, de esos títulos que, bueno, pues todo el mundo te habla de ellos, de todas las categorías, porque también es muy importante que entendáis Ubico como una herramienta de conocimiento en la que tienes también libros de no ficción, temas de autoayuda, de salud, pero también de temas de tecnología. Para vosotros que os gusta estar al día, siempre hay libros muy interesantes, novedades, sobre todo lo que está ocurriendo en este entorno. Así que os animamos a probarlo en ubico.es, tenéis toda la información. Gracias, hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Seguro que lo has identificado. Esto que escuchas era banda sonora de algo grande, una serie de éxito de los años 80. Puedes buscarla en internet, que algo todavía hay por ahí. Canción triste de Hill Street. Esta serie, si lo conoces y si no te lo digo, mostraba una nueva forma de relatar la vida de los hombres de azul, de la policía. Por eso nos vale en COPE 3D para conocer también la última fórmula policial, el uso de las redes sociales. Llega Carlos Fernández Guerra, responsable de redes sociales de la Policía Nacional Española, con su sección Patrullando Twitter. Escuchemos qué nos ha dejado Carlos en su contestador especial del programa.
Hola Javier, hola, ¿qué tal, oyentes? Bueno, la verdad es que estamos patrullando las redes sociales, estamos patrullando Twitter y se puede comentar muchas cosas de la última semana. En primer lugar, Grecia, que ha seguido el culebrón griego-europeo, y la verdad es que el desenlace una vez más fue vía Twitter, ¿no? El ministro belga a las 9:05 de la mañana lanzó una sola palabra vía Twitter, el primer ministro belga, y la verdad es que fue, pues bueno, con 5.000 retuiteos, y lo más importante, transmitió de forma inmediata tranquilidad a las bolsas antes de abrir los mercados, después de una noche muy intensa de negociaciones, ¿no? Y esa palabra era agreement, acuerdo, ¿no? Como por fin había acuerdo entre todos para poder, bueno, para ese tercer rescate griego. Y que volvió a demostrar que los tiempos informativos han cambiado totalmente, los medios también, y que estamos poco a poco adaptándonos o integrándolos en nuestra realidad. También, por otro lado, no solamente para cosas de geopolítica tan relevantes, sino también, pues hombre, los Sanfermines. Los Sanfermines han vuelto a ser, una muestra absoluta de la información inmediata de la web 2.0 y de compartir constantemente la información, ¿no? Las fotos, los consejos, las informaciones, las recomendaciones, la diversión, la información y los encierros, pues también han sido transmitidos, ¿no? Periscope ahí también ha aparecido, ¿no? Aparte de Instagram y demás. Y luego, por supuesto, el ocio y la fiesta, pues, cómo no, encaja absolutamente en las redes sociales. Y luego también, pues hombre, ya se nota que estamos en verano, ¿no? Y en verano, pues en primer lugar, es inevitable que baje el consumo de internet y redes sociales, de siempre. Es muy tradicional que con el gran, bueno, con el calor que estamos sufriendo o padeciendo desde hace ya 15 días, por un lado el calor es protagonista, pues porque puedes ver constantemente a la gente comentando la ola de calor, algo que, bueno, llega a producir cierto hartazgo en sentido del humor o con sentido del humor en muchos internautas que dicen, oye, comentemos otra cosa, ya sabemos que hace calor, ¿no? Es lo que tiene que hacer en verano. Pero además esa hora de calor trae un menor consumo de internet porque la gente está en la piscina, en la playa o, bueno, otras formas de ocio que no están sometidas a la actividad doméstica, ¿no? Y en cambio ha cambiado mucho gracias al móvil también, ¿no? Es decir, antes se reducía de forma exponencial el uso de internet y ahora solamente se reduce una parte y se multiplica el uso, como no, del móvil o del el acceso a internet y a las redes sociales a través del móvil. También, como no, pues las apps, absolutamente, ¿no? Las apps y todo lo que conlleva esa transformación digital en la cual estamos todos muy obsesionados, ¿no? Trasladar nuestra presencia de las empresas, instituciones y nuestras utilidades, sus servicios al móvil. Por último, pues hombre, déjame hablar también algo que iremos hablando de consejos para verano, no de que no les roben, sino simplemente la huella digital, las fotos y evitar caer en riesgos, ¿no? Instagram es muy chulo y muy cool tener algunas fotos, pero acostumbremos a nuestros hijos y a toda la gente a ver qué fotos se ponen, ¿no? A ver esa huella digital y los, bueno, compartir contraseñas, una serie de circunstancias, es muy importante de cara al verano. El buen uso del móvil, el buen uso de las contraseñas y todo lo demás, no abandonarlo jamás, es muy, muy importante, ¿no? Y luego, claro, está disfrutar el verano y no te lleves el móvil a todos lados, a la piscina, si no esperas ninguna llamada. Evítate disgustos y no lo pierdas, ¿no? El código de acceso de bloqueo, bueno, una serie de pautas fundamentales. Y, por supuesto, disfrutar el verano, aunque sea muy caluroso, pues para eso están las piscinas, habrá otros remedios para que sean menos duros, ¿no? Quien tenga aire acondicionado mejor para él, y si no, pues a disfrutarlo, que hay más ocio, hay otro espíritu, y en internet y las redes sociales y el móvil, pues todo lo tenemos muy, muy accesible. Un saludo a todos, hablamos la semana que viene.
Y como diría el sargento que repartía el trabajo diario en la comisaría, allí en Canción Triste de Hill Street, tengan cuidado ahí fuera.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado. Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues continuamos, seguimos en la cadena COPE. Gracias por estar escuchándonos. Si nos encuentras ahora mismo, quédate, danos oportunidad, que igual te interesa, porque ahora lo que vamos a hacer es mirar contigo la dimensión del ocio digital y, como siempre, cogemos mandos, consolas y teclados para hablar del videojuego. Con mayúsculas, es el octavo arte, es tu tiempo de juegos. Pues en el arranque de tiempo de juegos te voy a contar una muy buena y además grata noticia. España comienza a brillar como creadora de videojuegos. Y te lo voy a descubrir con una persona importante, con Ignacio Pérez Dolcet, como digo, un personaje clave en el sector del videojuego y que es presidente de, y espérate, coge el nombre que es largo, Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento. Que esto, de ti para mí, se dice DEV, D-E-V. Ignacio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, he sido capaz de decirlo, pero hay que empezar a conocer lo primero, DEV, como algo importante en España.
Hombre, yo creo que lo que representa es a un colectivo que yo creo que tiene mucho que decir y cada vez más va a tener más. Yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? Creo que el videojuego no solo es un motor económico, sino que además, pues yo creo que es un motor tecnológico y un motor cultural, ¿no? Invertir en videojuegos sí, sí. Es invertir en futuro, sin ninguna duda, vamos.
Bueno, ahí nos empezamos ya a entender, ¿eh? Eso está clarísimo. Acabáis de publicar un informe, y de ahí la llamada de la cadena COPE, para preguntaros por ese libro blanco que estudia la situación del videojuego aquí en nuestro país, en España, y según el informe, la industria del videojuego de aquí, pues está creciendo a pasos agigantados, y además tenéis datos concretos que bueno, yo creo que a alguien le ha podido hasta sorprender, ¿no? La potencia con la que viene la producción nacional.
Bueno, yo creo que es una situación excepcional, ¿no? Y como tal, pues debemos actuar. Yo creo que hay que tomar medidas excepcionales para que algo que se está produciendo, pues por un conjunto de razones, pues no se interrumpa, ¿no? Es decir, estar creciendo más del 30%, generar casi un creciente empleo equivalente, de cercano al 30%. El año pasado se han creado 70 nuevas empresas. Nos consta que en estos momentos hay otras 100 empresas en proceso de creación. No solo eso, sino que para los próximos años todas las previsiones apuntan a que se continúe con tasas de crecimiento equivalentes. Pues es un panorama que yo creo que es la suma de algunos factores, ¿no? Es decir, el inmenso talento que hay en España, talento que necesita industria, que necesita apoyo, que necesita industrialización, pero hay talento, hay necesidad, porque la crisis pues ha significado una necesidad para gente joven, sobre todo, de buscarse la vida, ya que no había, en esto hemos hecho claramente de la necesidad, hemos hecho virtud, porque no habiendo salida en caminos más convencionales, pues ha hecho que la industria del videojuego pues haya tenido un impulso espectacular, y la propia industria, pues que a nivel internacional está en crecimientos importantes. Lo que pasa, claro, estamos hablando de una industria que a nivel internacional crece un 7, un 8%, mientras que nuestra industria ha cuadruplicado esas tasas de crecimiento, ¿no?
Has hablado del panorama internacional en este libro blanco importante, que además tenemos para quien quiera descargarlo en cope.es/videojuegos. Decís cómo es esta empresa, ¿no? Que detalláis exactamente, y como no podía ser de otra forma, es como la empresa en España, es decir, son pymes, y dais datos como que el 96% de estas empresas tienen menos de 50 empleados, y la mitad de las empresas pues dicen que son menos de 5. Es decir, que es similar al propio germen del tejido de empresas que hay aquí, ¿no?
Claro, bueno, eso sin ninguna duda, esa es la gran oportunidad. Y al mismo tiempo es el gran riesgo a futuro, ¿no? La gran oportunidad. ¿Por qué? Bueno, porque ha habido una reconfiguración del sector del videojuego, y en ese sentido yo creo que hay que estar muy contentos en pensar que el perfil de la empresa española de videojuegos es un perfil extraordinariamente moderno, por necesidad, porque como aquí no había industria de producción, no había una industria muy pequeñita, pues lo que se ha construido en los sitios más modernos y más interesantes. Entonces tenemos una industria completamente enfocada a la distribución digital, a los nuevos modelos de juego, que ya está invirtiendo incluso en temas como realidad virtual o gamificación. Es una industria extraordinariamente moderna, casi desde cero, porque los años 90 fueron unos años de vacío total, y la década anterior. Entonces, es una industria que está creciendo muy moderna y muy sana. ¿Cuál es el gran problema? Pues que esto ya ocurrió en los 80, en los 80 en menor escala, pero fue la de famosa década de oro, la edad dorada de los videojuegos españoles. Hombre, porque
¿te acuerdas de Comandos, no?
Claro, bueno, Comandos, lo más que Comandos es ya el último, es el último estertor. Sí. De una industria, bueno, es decir, nosotros acabamos la década de los 90, para hacernos una idea, pues la década de los 90 acaba con 5 o 6 estudios de desarrollo en toda España. 5 o 6 estudios en toda España, y apenas pues una publicación de un juego anual español en España. La década de los 80 pues es la época de Ópera, de Dynamic, de Topo, es la época de la Abadía del Crimen, de los juegos deportivos de Dynamic, que es el arranque del PC Fútbol. Bueno,
Sí. Una etapa que muchos están empezando a descubrir, sobre todo la gente joven, pero ahora la situación es distinta. En aquel entonces no había la oportunidad de tener una formación académica, ¿no? Y esto hay que decir las cosas claras. Detrás de este DEF, que ya sabemos y hemos identificado, también está la potencia de una formación académica que estáis haciendo desde algo ya famoso, ¿no? Que aquí en España, que es UTAD, ¿no? ¿Sigue siendo clave o va a tener más UTAD que decir en este panorama?
Bueno, yo creo que es crítico, o sea, yo total y absolutamente crítico. Yo creo que todo empieza por la formación, y en ese sentido es de las tareas que todavía tenemos pendientes. UTAD ha sido pionero en eso, en decir, oye, de verdad, llevar a la universidad profesiones, entre ellas la del videojuego, que no estaban presentes antes, con los medios adecuados, con los temarios adecuados, con los profesores adecuados. No solo dignificar, sino contarle a todo el mundo por qué esta es una profesión de, yo no diría casi de presente y futuro, de pasado, presente y futuro, que emplea a muchísima gente, que tiene, ofrece muchísimas oportunidades. En Estados Unidos ese camino lo emprendieron a final de los 80.
Fíjate, la ventaja es considerable, ¿eh? Eso,
bueno, claro, pues, es que sorprende, por ejemplo, ¿no? Que se dice en el mundo de la gastronomía.
Claro.
Oye, y España ha vivido un boom espectacular en la gastronomía, es un país que ya tiene una tradición pues ancestral de comida, de creatividad, de ser un país donde siempre se ha comido muy bien, se ha cocinado muy bien, hay mucho ingrediente, bueno, es un país maravilloso para comer, pero en los últimos 15 años pues se ha llevado a otra dimensión. Pero claro, ¿qué es lo primero que se ha hecho? Oye, que hace falta invertir en gastronomía, que hay que invertir en formación, y uno de los más importantes, por el restaurante de Ferradería y por el Bulli, pasó la mitad de los cocineros actuales que triunfan en España son señores a los que ha formado Ferradría y que a su vez han formado otros. Pues eso es lo que nosotros queremos hacer.
Lo dejamos aquí, pero con ánimo de volver sobre estos temas. Ignacio Pérez Dolcet, presidente de DEF, que ya sabemos lo que es, lo he dicho varias veces. Un abrazo, enhorabuena por el informe, interesante. Recuerdo que lo podemos descargar de cope.es videojuegos y hasta una próxima ocasión.
Venga, pues nada, oye, muchísimas gracias y nada, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Nosotros seguimos en Tiempo de Juegos y ahora ya vamos con el tema de los juegos. Y vamos por partes. Ahora mismo lo que voy a hacer contigo también es invitarte a visitar la zona VIP, que es un espacio pionero construido para ofrecerte una visión del videojuego única. Fíjate, los grandes del sector son ellos. Se reúnen y dicen, ¿qué vamos a contar a los de COPE 3D? Pues dicen, los mensajes importantes, ellos lo deciden. Ya está, en nuestra sala más querida, Javier Borrego de PlayStation. Es la zona VIP.
Javier, y muy buenas tardes a todos los oyentes. Pero bueno, hoy no vamos a darle solo las buenas tardes, también hay que dar yo creo que una enhorabuena enorme a Javier Villacañas, porque estamos celebrando el programa número 200. Un placer haber colaborado contigo en un montón de estos programas y espero al menos que veamos otros 200 programas, y sobre todo en abierto, y que nos escuche todo el mundo, porque desde luego tenemos unos contenidos maravillosos. Y bueno, ya después de esta felicitación, la verdad que otra semana más, incluso siendo verano, hemos tenido bastantes noticias. Una de ellas muy importante es que ya se ha anunciado la segunda edición de los premios PlayStation, que el año pasado llamamos PlayStation Awards, ha habido ese pequeño cambio de nombre. Recordaros también que el año pasado el proyecto ganador fue Dogchild, y es un juego pues que a finales de año veremos en formato digital en PlayStation 4, así que les hemos dado ese empujoncito que les hacía falta para ver su sueño cumplido. Condiciones para entrar son bastante sencillas si estás metido en el mundo del videojuego. Tienes que residir en España, contar con un equipo que al menos cuente con un diseñador, un programador y un artista. Y tendremos que tener los currículums de estas personas. ¿También va para empresas? Sí, si tienes una empresa de desarrollo pequeñita que haya facturado menos de 100.000 euros durante el pasado ejercicio, puedes estar dentro de los PlayStation Awards. ¿Y cuál es el premio? ¿Qué es lo que estabais esperando que dijera? Pues el premio son 10.000 euros en metálico, kit de desarrollo de PlayStation 4 para poder llevar a cabo tu proyecto, la posibilidad de estar durante 10 meses en el espacio que tenemos en el matadero de Legazpi para que puedas trabajar en tu proyecto, hacer networking y por último, pues la publicación en PlayStation Network de tu proyecto. Y ya luego que venda el proyecto y que llegue a todo el mundo es cuestión de la calidad y de darle el empujón adecuado. Plazo de inscripción, pues hasta el 31 de agosto y empezando esta semana ya podéis mandar vuestros proyectos y bueno, si necesitáis más información en la web oficial de los premios PlayStation la podéis encontrar toda. Y para despedirnos, pues unirnos al mensaje de nuestros compañeros y decirle un adiós desde PlayStation España a Satoru Iwata, que para nosotros también ha sido una persona muy influyente en la industria y que con su visión y su carácter de liderazgo pues también ha hecho que todos seamos un poquito mejores y que descubramos nuevas formas de jugar. Así que un abrazo muy grande a todos los compañeros de Nintendo. Y bueno, con esto os dejo. Muchas gracias y los que estéis en la playa, pues seguid disfrutando. Yo me iré pronto. Un abrazo.
Hasta aquí la zona VIP con Javier, pero hay más tiempo de juegos. Llegamos a otra de nuestras salas de diversión. Es la zona de aquí, en donde hablamos del videojuego de España. Y lo hacemos con Pepe Arcas de Umami Games. Y en esta zona, en la zona de aquí, le damos la bienvenida, pues con música también muy nuestra, muy de aquí, con lo último de uno que igual conoces. Se llama Alejandro. Se apellida Sanz. Si lo pones completo ya es nuestro. Alejandro Sanz. Y de su disco famoso ya Sirope, ese tema que todos conocéis. Un zombie a la intemperie, perdón. Bienvenido Alejandro y adelante Pepe Arcas.
De tu cajón, yo era el que le susurraba a aquel dragón. Hice una licencia de explorador, fabriqué una sala.
Hola Javier, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar de un juego que se llama Mind Path to Thalamus. Y aunque es un juego que lleva casi un año en el mercado, es el momento de hablar de él por dos razones. Primera, porque hace unas semanas fue el que arrasó en los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas del videojuego, llevándose 6 estatuillas, 6 pulgas. Y segundo, porque nos permite tocar un tema que no hemos tocado todavía en la sección zona de aquí, que es el de la realidad virtual. En este caso, Oculus Rift, como uno de los pioneros de todo esto de la realidad virtual más reciente. Carlos Coronado, que es la persona que dirige este proyecto, desarrolló hace casi un año en Unreal Engine este juego y ahora está adaptándolo para llevarlo a Oculus Rift. El juego es un juego de puzzles, pero con una estética propia de grandes producciones en primera persona. Digamos que nos introducimos en un universo en primera persona muy peculiar, muy único, con una ambientación muy muy conseguida, en el que podemos jugar con las estaciones y los cambios meteorológicos, y que en este caso encaja perfectamente con ese acercamiento a la realidad virtual. Hemos podido probarlo hace poco con un Oculus y unos cascos que la verdad que te hacían sentir parte del escenario, una lluvia que caía alrededor tremendamente impactante, y sobre todo es hablar también de cómo proyectos que podrían haber cumplido un ciclo de venta se relanzan con oportunidades como la realidad virtual. Digamos que es una plataforma más, aunque dependa de un PC en este caso, sobre la que proyectos ya existentes pueden crecer, evolucionar y sobre todo ofrecer experiencias mejores. El juego ya está disponible para PC a un precio muy razonable, de unos 13 euros, y creo que merece la pena que todo aquel que quiera sentir un videojuego, ya no solo jugarlo, sino sentirlo, se disponga a jugar un poquito con Mind Path to Thalamus y conozca, si puede, la historia de Carlos detrás de este desarrollo que también merece la pena. Nada más, una semana nueva, un juego nuevo, un proyecto nuevo, una ilusión nueva de unos desarrolladores que seguiremos aquí contando en COPE 13, en Zona de Aquí. Muchas gracias, Javier, un abrazo.
Gracias, Pepe. Un abrazo, Alejandro. Dejamos la zona de aquí mirando ahora a los alrededores del videojuego. Es Fuera de Juegos con Bianca Ruano. Buscamos los alrededores indispensables. Te repito, Fuera de Juegos, y recibimos ya a ella, a Bianca Ruano.
Hola Javier, los lunes nunca fueron fáciles para nadie, ya se sabe, los excesos del fin de semana, la vuelta al trabajo y este calor que no ayuda nada, pero hay noticias que a pesar de la ola de calor consiguen dejarnos helados, al menos eso es lo que nos ocurrió a muchos amantes del videojuego el pasado lunes. La noticia del día para nosotros fue sin duda la de la muerte de Satoru Iwata, que nos dejaba con 55 años como consecuencia de un cáncer con el que llevaba tiempo peleando. Para muchos este nombre no significará nada, pero para otros es sin duda un nombre que pasará a formar parte de la historia del videojuego. Solo hay que ver el impacto que ha supuesto su pérdida en las redes sociales, donde aficionados y figuras reconocidas del sector solo tenían palabras de elogio para el que fue el primer presidente de Nintendo, ajeno a la familia Yamauchi. ¿Pero por qué ha sido tan especial Iwata? Iwata-san fue un apasionado de los videojuegos desde muy joven. Sus comienzos en Hall, en los años 80, le costaron un disgusto con su padre, quien no veía futuro en esta industria. Seguro que a muchos les suena esto, ¿verdad? Sin embargo, destacó como un talentoso diseñador y programador para clásicos de la NES, como Kirby o Balloon Fight. Dos décadas después, en 2002, se convirtió en director para dar un giro radical a la empresa como el jovencísimo primer mandatario no perteneciente a la familia fundadora Yamauchi. En esos años, fue el máximo artífice de la apertura de Nintendo a las masas, el éxito de Wii y Nintendo DS en millones de hogares. Finalmente asumió el control de negocio en junio de 2013 como consejero delegado de Nintendo América. Iwata supo dar al público lo que Nintendo mejor sabe hacer, experiencias únicas que traspasan generaciones independientemente del avance de la tecnología, porque demostró que con menos recursos y presupuesto, pero sabiendo dar una vuelta de tuerca a lo de siempre, se puede jugar en primera división en esta industria. Tan defendido como criticado, elecciones como la de postergar elementos como el juego online en sus comienzos en pro de seguir una línea diferente a la de sus competidores no pasó desapercibida. Pero desde que fue nombrado presidente de la Gran N, como algunos llaman a Nintendo, ha demostrado que la decisión de Hiroshi Yamauchi no fue tomada al azar. Y es que sin duda su paso ha dejado una huella por la compañía que va a ser difícil de borrar. En 2005, el mismo Iwata confesó: en mi tarjeta de visita soy un presidente de empresa, en mi mente soy un programador de juegos, pero en mi corazón soy un jugador. Un jugador como cualquiera de nosotros que ha disfrutado y ha sabido hacer disfrutar a millones de personas con una peculiar perspectiva de la industria. Se ha ido un grande, Javier, pero su ilusión y pasión por los videojuegos es algo que se queda con nosotros. Por eso tiene sentido que el hashtag para despedirlo en las redes sociales fuera Thank You, Iwata.
Pues cerramos así. Gracias, Bianca, por hoy. Tiempo de juegos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Bueno, que nos tenemos que ir. En un día muy especial para nosotros, hemos hecho un número muy bonito, el número redondo, el 200, 200. Y todo tiene un principio y tiene un final. Por hoy te digo que es final de ese programa maravilloso número 200 al que hemos llegado gracias a ti, pero también te digo que nos ponemos en marcha para preparar el siguiente, y ojo que en septiembre Venimos con la quinta temporada ya de COPE 3D para hablar de la tecnología y sus alrededores. Y en esta despedida, triste pero alegre porque volveremos, te doy siempre dos regalos. El primero de ellos, una tarjeta de visita. Hoy he tirado de una de esas que parece como cartón viejo, que está como con hilitos, pero es buena. Es una cartulina en la que pone COPE 3D. Si nos buscas, nos encuentras. En internet te llevará al sitio oficial en cope.es y allí tienes todo, los datos, redes sociales y lo que quieras de nosotros. Y el otro regalo en la despedida, una canción de siempre, porque queremos que siempre vuelvas aquí con nosotros. Ven acá para acá, a la Casa de la Tecnología de la cadena COPE. Hoy te digo hasta el próximo con una cantante, la estás escuchando, estadounidense. ¿Qué va a hacer una cantante? Cantar. ¿Y cómo canta? Y además compone. Te traigo una muestra de hace solo 11 añitos, pero ya es de siempre. Es Alicia Keys, Si no te tengo, dice ella. Y te lo voy a decir en inglés. If I ain't got you.
People live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before. That life's a bore, so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, yeah. Some people search for a fountain. The promise is forever young, you know. Some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter, and what good was share with no one who truly cares for. Nothing in this whole world.